Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán, ¿cómo estás?
Hola, Uri, estupendamente. Encantado una vez más de estar aquí contigo.
Previa del Gran Premio de Argentina y acabamos de saber lo que ya más o menos nos podíamos imaginar, que Mar Márquez causará baja, seguirá de baja, después de el accidente que tuvo en el warm-up del Gran Premio de Mandalika y que ya le impidió participar en la carrera. También se va a perder el Gran Premio de Argentina por esos problemas de diplopía, de visión doble, que ya le afectaron a finales del curso pasado y en 2011. Esperado, le va a sustituir Stefan Bradal, pero en el comunicado de Honda hay un pequeño elemento que nos hace ser mínimamente optimistas, ¿no? Que son las declaraciones del doctor Sánchez Dalmau, que es su oftalmólogo de confianza, quien ha llevado todo el proceso de recuperación y que dice que ha experimentado una mejoría considerable, una rápida progresión. Entonces, bueno, veremos a ver. Germán, yo creo que probablemente no esté para Austin la próxima semana, pero bueno, en cualquier caso, veremos si los plazos, que en la última vez a finales de año pasado fueron de unos 3 meses, se acortan.
Sin duda es la mejor noticia de este comunicado de Honda, en el cual informaban de que Mark no va a estar en la próxima carrera de Argentina, que se celebra este fin de semana, pero dejaban abierta la posibilidad de, o al menos han retrasado el anuncio de si correrá o no en Austin, lo cual, combinado con las positivas informaciones del doctor Sánchez Dalmau, nos llevará a pensar de que, aunque es muy complicado, puede existir la posibilidad de que Mark esté en Austin, su circuito talismán. Y sobre todo, más importante aún, que parece que la lesión no es tan grave como la que sufrió a finales de octubre del año pasado, que le mantuvo 3 meses de baja. Si al final Mark pudiera volver, ya no digo para Austin, que sería un éxito brutal, sino para la primera carrera de Europa, que es en Portimao, yo creo que ya sería un gran logro en una temporada de 21 carreras, con lo cual se habría perdido tres de las cuatro primeras, ¿no? Que tampoco sería una noticia tan mala. Y al margen de todo esto, lo más importante es que parece que Mark no está tan mal, ¿no? Que esta vez ha sido un golpe que no ha sido tan fuerte o no le ha afectado tanto. Y eso pienso que a nivel humano, a nivel persona, es lo más importante. Después de que hayamos oído tantas y tantas especulaciones, algunas absolutamente fuera de lugar, en las cuales incluso ya hay gente, y ya no digo ya solo aficionados o tuiteros o los típicos haters, sino gente de peso que están ya pidiendo que Mark pare, que Mark piense en su salud. Vamos, Mark es un deportista de primer nivel y es una persona con la cabeza muy bien amueblada y sabe muy bien lo que hace.
Lo que pasa, Germán, es que, y ahora podemos abrir un melón aquí complicado de los que pican, que sí que es verdad que con toda la retahíla de caídas y de lesiones que se le han acumulado desde aquel fatídico domingo de Jerez 2020, en el que se rompió el brazo, probablemente sí que él y su entorno se está planteando si debe enfocar su forma de correr, su forma de afrontar los grandes premios de otra manera, ¿no? Porque lo que es evidente es que no puede seguir cayéndose tanto, sobre todo porque ahora, si desde 2013 hasta 2019 parecía Superman, ahora sí que se le están acumulando lesiones y lesiones importantes. Entonces, claro, uno no puede estar permanentemente cayéndose. Y además hay una cosa que me sorprende, ¿no? Que lo intenté reflejar en un artículo justo después de la caída, ¿no? Que es que él, cuando se lesionó el brazo y durante el periodo en el que después volvió, ¿no? Cuando empezó a subirse a la moto, primero a la de calle, luego a la MotoGP, él digamos, que hizo una reflexión y la verbalizó muy bien, ¿no? Y él dijo, ostras, he llegado a la conclusión de que carreras hay muchas, pero cuerpo hay uno. Y eso, yo no sé si en Mandalika lo tuvo tan claro, porque sí que es verdad que hubieron muchas caídas, se cayó 4 veces. Luego hablaremos del neumático, ¿no? De la influencia que tuvo esa carcasa trasera que desplazó Michelin y que no se utilizaba desde 2018. Pero lo que me vengo a referir es que con todos esos condicionantes, ostras, se tomaron muchos riesgos. Y evidentemente el resultado pues es una auténtica lástima. Lástima sobre todo para él, ¿eh? O sea, yo aquí no pinto nada. Yo simplemente, a mí lo que me sabe mal es que no esté este fin de semana en Argentina y que tampoco estuviera el fin de semana pasado, ¿no? Y porque se le ve y está jodido. O sea, está mal anímicamente. Lógicamente está mal. Entonces, yo no sé si es pedir peras al olmo. No sé si es pedirle a una bestia que deje de cazar, a un león que deje de cazar, o sí que existe la posibilidad de que él regule un poco y entre en esa ventana en la que pueda seguir siendo competitivo, no sé si tanto o un pelín menos de lo que siempre lo ha sido, porque ha arrasado, pero con ese pequeño margen de seguridad. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, a mí, como tú decías, que la pena es que no esté en Austin, bueno, no, a mí eso la verdad es que no me importa lo más mínimo. A mí lo que me interesa realmente es que Mark esté bien, ¿no? Esté bien, y si ahora está lesionado, que se recupere y que vuelva. Hay deportes que son de riesgo, y el motociclismo seguramente es uno de los más arriesgados que existen, ¿no? Hay deportes que yo considero que son peores, como el boxeo, y ahí pues sabes que cuando subes a un ring hay otro tío que te las va a meter por donde pueda, ¿no? Entonces, si no quieres que te peguen y que te toquen la cara, no seas boxeador, ¿no? Entonces, si no quieres caerte y hacerte daño, no seas piloto. Mark ha elegido el camino de ser piloto, y como tú muy bien dices, antes de la lesión de la fatídica lesión de Jerez de 2020, pues era el piloto que más arriesgaba, el que más se la jugaba, el que más buscaba los límites, el que más se caía y el que más ganaba. Pues sí, le ha cambiado la vida. Realmente ha sido una pena, porque teníamos un espectáculo permanente, semana sí, semana también, con Mark encima de una moto, y ahora el espectáculo pues es un poco más, ya no es tan divertido, ¿no? Porque cada vez que Mark se cae, ahora pues hay un poco un uy, 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 a ver si se habrá hecho daño, a ver el brazo, a ver la vista. Pues sí, la vida le ha cambiado y nos ha cambiado un poco el espectáculo a todos. Pero decir que Marc no va a correr más, o que lo mejor es que pare, bueno, Marc, él tiene que decir lo que tiene que hacer. Y seguramente tú tienes razón, él tomó la decisión de decir, voy a calibrar más los riesgos. Ahora voy a ser un piloto más cerebral. Pero hay momentos en la vida, y el lunes por la noche vimos uno muy claro con el señor Will Smith, en que el corazón te puede más que la mente, ¿no? Y entonces en Mandalika se juntaron una serie de condicionantes en los cuales tuvo mucho que ver un error de bulto de Michelin, y Mark llegó al límite de decir, bueno, yo, si aquí hay gente que con este neumático va rápido, yo también voy rápido, porque yo soy Mark Márquez y soy el número uno. Y entonces, buscando ese rendimiento del neumático, pues se pegó una nata que las estamos ahora viendo los resultados.
Lo que es evidente, Germán, y eso estoy de acuerdo contigo, es que lo que él con este approach lo que demuestra es grandeza. La grandeza es siempre, ¿no? Mientras otros podrían estar quejándose, y en Mandalika tuvimos casos de gente que fue muy crítica con Michelin, que no digo que no debieran serlo, pero él sí que es verdad que dijo, bueno, tenemos esto, ha pasado esto, es verdad que esta goma no la probamos en el test y que evidentemente cambia por completo las sensaciones y el rendimiento de nuestra moto, pero hay otros que la hacen funcionar, con lo cual no tenemos otra opción que para este fin de semana intentar hacerla funcionar, ¿no? A mí lo que me sabe mal es lo que pasó después. Entonces, eso que decías tú, ¿no? De la comparación con Will Smith. Y al hilo de lo que yo comentaba antes, de la frase aquella de no, me he dado cuenta de que carreras hay muchas, pero cuerpos hay solo uno. El sábado, cuando él se cae dos veces en 7 minutos en la crono, él luego después, hablando con la prensa, dice, ostras, es que el segundo accidente probablemente lo podría haber evitado, pero me hervía la sangre, me hervía la sangre. Claro, eso es lo que probablemente no encaja con la reflexión de carreras hay muchas, cuerpo hay uno. Porque en su estado actual, en el que evidentemente se ha demostrado que es más frágil de lo que era antes, ya hemos dicho que antes parecía Superman, pues ahora sí que tiene. Además, cuidado, o sea, golpes en la cabeza en las motos se pueden dar muchos, por eso llevan casco. No es como decías tú en el boxeo, aquí el casco está para algo. Entonces, claro, el golpe que se dio el otro día en Mandalika, vamos, o sea, lo sorprendente es que seguramente no se le hubiera reproducido esa diplopía. Entonces, bueno, lo que yo me pregunto, porque tampoco lo sé, es, ¿existe la posibilidad de que alguien tan fiel a su ADN pueda luchar contra ese ADN, que es el ADN que le ha hecho tan grande, que le ha convertido en un monstruo, que es lo que es este tío, en un extraterrestre? No lo sé, yo me lo pregunto. A lo mejor es pedir demasiado, ¿eh? A lo mejor es pedirle a Michael Jordan que no haga mates, o pedirle, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, lo veremos. Por suerte, yo creo que lo veremos. Y así todos estos pájaros de mal agüero que en las últimas semanas han vaticinado el apocalipsis, seguramente se tendrán que comer todo lo que han dicho, ¿no?
Efectivamente, esa será la mejor noticia, que Mark volverá a subir una moto. Y en una temporada de 21 carreras, si Mark vuelve en Austin o incluso en Portimao, te aseguro que va a estar ahí y vamos a tener una buena temporada. Esperemos que dentro de unos meses podamos decir que se ha olvidado todo, que Mark vuelva a estar en la lucha, con el Mark de antes o el Mark de ahora, el que sea. A mí lo que me interesa es que corra y que haya espectáculo, más aún del que ya tenemos, que está siendo impresionante. Y después también, si ya alguna casa de esas de tipo, bueno, alguna casa de monos o cascos, lograr hacer un airbag para las caídas de cabeza, pues ya incluso pues sería ya, aunque quizá no llegue a tiempo, porque esas investigaciones llevan su curso, pues de cara al futuro sería también interesante, ¿no?
Relativo a esto que hablábamos, ¿no? Y de lo que ya hemos comentado un poco en este primer bloque. Michelin. en el último podcast dejamos muy claro lo que pensábamos de lo que había hecho Michelin y que seguramente tampoco tenían mucha más opción que eso. Lo que pasa es que luego hubo una serie de declaraciones. El máximo responsable de Michelin en el Mundial de MotoGP, que es Piero Taramaso, vino a decir que seguramente el problema era de Honda, que mientras otros habían conseguido poner a punto las motos de una forma bastante más rápida, pues Honda no había acabado de encontrarle el qué a ese neumático. No solo eso, sino que también dijo que no entendía muy bien las explicaciones que pedía Alberto Puig, team manager de Honda, en las que él simplemente él decía que quería entender qué había pasado, porque no lo entendían. Es decir, no entendían que un mes antes en Mandalika se hubiera utilizado un neumático y ahora, un mes después, se utilizara otro por razones de seguridad. Y ironías de la vida, esa seguridad fue la que tuvo, evidentemente, influencia en lo que le acabó pasando a Marc Márquez, ¿no? Resulta que a principios de esta semana, Alberto Puig nos mandó una carta en la que daba su versión y en la que evidentemente respondía al señor Taramaso, una carta bastante contundente en la que daba su punto de vista, ¿no? Y en la que decía que no entendía que el señor Taramaso cuestionara según qué cosas, porque él había sido piloto, sabía cómo funcionaba, cómo funciona una moto de más de 200 caballos y no solo eso, sino que precisamente por ese conocimiento él interpretaba que la decisión de Michelin no había sido la más acertada. No sé qué te pareció todo. Tenéis los artículos con todas las declaraciones de Alberto Puig, tanto en Motorsport como en Autosport. No sé qué te pareció, Germán, la respuesta de Alberto Puig.
Bueno, la respuesta de Alberto Puig me pareció, de alguna manera, que el señor Taramasso se la merecía, ¿no? Porque dejando al margen, que no lo vamos a dejar, lo vamos a hablar ahora si tú quieres, todo lo que pasó, el responsable de Michelin en las carreras, el señor Piero Taramasso, no puede primero echarle en cara a Alberto Puig que no estuviera en los test de Mandalika, cuando Alberto Puig no estuvo en los test de Mandalika por un tema de salud, no porque él no quisiera estar. Y después lo que no puedo decir, aunque lo piense, es que en Honda no han sabido poner a punto la moto para sus neumáticos. O sea, si tú me dices, es que no sé, Honda que ha ganado no sé cuántos mundiales desde que está en el campeonato, que los últimos, desde 2013, en los últimos 10 años ha ganado 6, que han ganado un montón de carreras, que les digan, no, es que ustedes no saben poner la moto a punto. Hombre, eso me parece una observación un poco atrevida, ¿no? Entonces, el señor Taramasso, él puede dar las explicaciones que tiene que dar, que son de que, bueno, por temas de seguridad, que es esa palabra que ahora se ha inventado, o sea, no se ha inventado, que ahora se ha implementado para justificarlo todo, a todos los niveles, hemos hecho un cambio. Usted no tiene que hacer ningún cambio, amigo. Usted, cuando hace los neumáticos para la temporada 2022, esos neumáticos tienen que cubrir las 21 carreras, se corran donde se corran. No me puede venir ahora con unos neumáticos de hace 4 años por un tema de seguridad. Cuando en estos últimos 4 años algunas carreras se han reducido porque los neumáticos no aguantaban. Si realmente los neumáticos no aguantan, lo que tiene que hacer es reducir el número de vueltas a la carrera, no cambiar los neumáticos.
Ahora abro otro melón y seguramente me ganaré algún zasca de probablemente Michelin, ¿eh? Pero bueno, voy allá, me atrevo. Yo como Taramasso, me tiro. Una compañía como Michelin, una multinacional como Michelin, y que es proveedor oficial único del Mundial de MotoGP, ¿cuánto le podría haber costado coger una moto este invierno e irse a rodar a Mandalika? Antes incluso del test. ¿Cuánto le hubiera costado? O sea, estamos hablando de un presupuesto millonario, ¿no? Coger una moto de las de allí, ¿eh? Porque ahí en Jakarta imagino que hay mucha gente con motos gordas. No hace falta, incluso seguramente si le pide a Honda una RC 213 VS de las de calle, seguramente se la cedería, ¿no? Una R1M o la que sea, da igual, o todas. O sea, ¿realmente tanto cuesta? Es que es una cosa que a mí me alucina. Ya lo dije en su día cuando nos encontramos con todo el pollo del circuito de Mandalika en los test, que no se podía, que prácticamente el primer día no sirvió para nada y estuvo a punto de los pilotos de plantarse. O sea, ¿tanto cuesta ir? Estamos hablando del Mundial de MotoGP, o sea, es que es lo que a mí me alucina. O sea, ¿tanto le hubiera costado a Michelin ir allí y hacer una prueba y ver, uy, este asfalto no va a aguantar? Este asfalto nos va a destrozar lo que tenemos. Tenemos que, pregunto, es que a lo mejor estoy pidiendo un imposible, pero yo, claro, como tengo el Mundial de MotoGP tan buena consideración, a mí me alucina que el suministrador de neumáticos oficial, que al fin y al cabo es lo que toca al suelo, señores, no pueda ir en un viaje relámpago de 2, 3 días, 4 y probar el asfalto. No sé si se me ha ido la olla o qué pasa.
No, esto ya, además lo dijimos en el último podcast, que antiguamente, cuando digo antiguamente, hablo de hace 20, 25 años, cuando había competición de motos y también de neumáticos, porque había más de una marca en los campeonatos, los fabricantes contrataban equipos pequeños, que algunos, muchos incluso vivían más de esto que de las carreras, y se los llevaban junto a un piloto a circuitos específicos para probar los neumáticos y probar las diferentes carcasas y los diferentes compuestos. Y todo esto se ha perdido con el suministrador único, que se implementó a partir de la premisa de reducir los costes. Pero claro, una cosa es reducir costes y otra es ahorrarse todo. Y como no, tú
no,
bien
no,
dices,
no ahorrarse todo, sino influir directamente de forma decisiva en los resultados, porque claro, este fin de semana...
A mí, Uri, lo que me sabe más es que hay mucha gente que nos está escuchando, o la poca gente que nos escucha o que nos lee.
Siete, creo que son siete.
Que pueden pensar, ¿no? Es que vosotros vais a favor de Honda, ¿no? A ver,
no es
ir a favor de Honda o en contra de Honda o a favor de Yamaha o en contra de Yamaha. El tema es que cuando empieza el partido, tú no puedes cambiar la regla del fuera de juego. Si tú empiezas un mundial con unas reglas, lo tienes que acabar con esas reglas. Ir cambiando las reglas sobre la marcha, como pasó en 2016, cuando se empezó el mundial con unos neumáticos, unos pilotos con esos neumáticos estaban ganando las carreras y liderando el campeonato, y de golpe y porrazo, porque Michelin se vio sometido a presiones por parte de equipos y pilotos, cambió los neumáticos, con lo cual se dio la vuelta y el ganador del mundial acabó siendo uno diferente al que lideraba en ese momento, pues no, eso a mí en ese momento no me pareció bien. Y ahora tampoco me parece bien. Si tú empiezas el mundial con los neumáticos, lo tienes que acabar con esos neumáticos.
Bueno, y no solo eso, sino que en este caso de Honda, porque estamos hablando de Honda, porque Honda es el protagonista de este arranque de mundial, sin lugar a dudas. En positivo, digo, los hay que también lo son en negativo, pero Honda en positivo. Y después de lo que le pasó a Marc, evidentemente, después de la debacle en Mandalika, pues evidentemente. Pero claro, es que no olvidemos que Honda ha hecho un cambio absolutamente radical en su concepto de moto. Para, punto número uno, adaptarla a los neumáticos de nueva generación. Y resulta que en Mandalika, por una cuestión de seguridad, entre comillas, se encuentran unos neumáticos de 2017-2018. O sea, eso es lo que a mí no termina de parecerme lógico. Y no solo eso, sino que en su día, cuando hice un análisis sobre lo que había hecho Honda con esta nueva moto, yo hablé con Honda y les pregunté, oye, ¿tenéis alguna certeza de que Michelin no vaya a cambiar las gomas? También hablé con Michelin, me dijeron no, seguramente en 2024 sí que introduciremos una nueva goma de delante con una carcasa distinta que ofrecerá otras propiedades, ¿vale? Y Honda me dijo, no tenemos ninguna información de Michelin porque ellos tiran por su vía y no comunican nada. Y además,
esto no es exactamente así, pero es parecido.
Perdón, no digo que no comuniquen nada. A mí lo que me dijeron es no nos fiamos. Eso
Eso sí. Yo llevo días indagando en esto e intentando conseguirlo, pero no, de momento no he podido. Michelin a principio de temporada hace una lista de los grandes premios y los compuestos que va a llevar en cada gran premio, ¿vale? Y esta lista, que es privada solo entre Michelin y los equipos, se envía a cada equipo. Con lo cual, cada equipo sabe qué neumáticos van a ir a cada gran premio. Pero Michelin en esa lista deja muy claro, y por normativas así, que el martes antes de cada gran premio, o sea, hoy, por ejemplo, en referencia al Gran Premio de Argentina, les envían el ok sobre si esos neumáticos que están en la lista son los que van a ir o si por algún motivo, ya sea por previsiones del tiempo, por seguridad o por lo que sea, va a haber un cambio. Con lo cual, un equipo como Honda, como Yamaha, como Ducati, como Aprilia, como KTM, o sea, fábricas multinacionales con unas inversiones absolutamente brutales para estar compitiendo en MotoGP, tienen un margen de martes, miércoles, jueves, o sea, 3 días y medio antes de poner las motos sobre el asfalto para saber qué neumáticos van a utilizar, que es el compuesto más importante, porque es lo que toca el suelo. Entonces, claro, que Honda no se fíe, yo lo entiendo. Porque,
a ver, y no solo Honda, yo creo que son más los que no, los que
se
no,
fía
no,
nadie.
No terminan de fiarse. O sea, no es una cuestión de que sea única de Honda. O sea, yo creo que no transmiten la confianza o la claridad.
La transparencia.
Eso es.
Porque si tú te guardas la carta de decir los neumáticos que van a llevar 3 días y medio antes de empezar la carrera, es que ahí, vamos, estás jugando tú hasta el último minuto. Vamos, no, me parece...
Bueno, veremos, porque ahora nos vamos a Termas, que tampoco es un circuito sencillo, y veremos a ver cómo van las cosas por ahí. Es un circuito que el Mundial no lo visita, si no lo recuerdo mal, desde 2019, y además hay que tener en cuenta que hubo un incendio que afectó básicamente el edificio de los boxes, que me han dicho que está todo bastante ya en su sitio y que no afectó apenas al asfalto. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Germán, muchas gracias por este rato. Ha sido acalorado, intenso, bonito, como siempre. Y nada, nos vamos viendo, vamos escuchándonos. A los que nos escucháis y nos seguís, muchísimas gracias por hacerlo, seáis los que seáis. Y nada, que hablamos después de este Gran Premio de Argentina. Un abrazo fuerte, Germán. Gracias.